aumenta el nivel de exigencia. El exfiscal jefe de La Serena, Marcelo Sanfeliu, sostiene que la ciudadanía esperaría que ese plan de seguridad estuviera trabajado y aterrizado desde el momento en que se designó a la ministra de Seguridad y ella confirmó su equipo. Es decir, no estamos hablando solo de 60 días, por lo que es razonable esperar un plan de acción con metas concretas y planes definidos. La verdad es que la situación de Trinidad Steiner es muy, muy difícil al interior del gobierno. Y cuando ya el presidente tiene que salir a defenderla es porque ella está muy, pero muy débil. Y esto es al revés. Normalmente son los ministros los que son fusibles del presidente, pero no es el presidente el que debe defender a los ministros. Hay un problema serio en cuanto a lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad. Y ayer, además, se supo que el Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ministerio de Seguridad, que es querellante en la causa, reavivó las críticas en contra de Steiner. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko-byun. Y como cambió el ejecutivo, también hubieron ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En este movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Tan solo a 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la división jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal y este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwald remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es necesaria para un buen desarrollo.
Lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el gobierno. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
Mientras fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la causa, conocedores del asunto de la administración Boric se escudan en que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información.
7:43 a.m.
El senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad Trinidad Steiner tiene un problema y junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla, pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen. Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite en Temuco. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Un millonario decomiso de artículos electrónicos avaluados en más de $2 millones fue incautado por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Suárez.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de $2 millones. Entre los elementos incautados, que suman más de 364 mil artículos, se encuentran 44 mil audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32 mil cables de carga y 40 mil unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en el cual una unidad también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. La delegada presidencial provincial Soledad Loyola valoró la fiscalización y llamó a los usuarios a preferir el comercio formal al momento de realizar compras.
Acá venían sellos que eran lógicamente falsificados, entonces hay que tener mucho ojo de dónde se compra y comprar en lugares que estén efectivamente certificados para no incurrir también en un delito.
En tanto, el seremi de seguridad Hernán Silva destacó el trabajo en los puertos de la región de Valparaíso para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país.
Cada una de estas actividades de contrabando son ingresos que se restan del patrimonio nacional. La vocación de desarrollo de nuestro país es asociado al transporte marítimo.
Desde el Servicio Nacional de Aduanas indicaron que este millonario decomiso se suma a las labores que, en lo que va del año, les ha permitido incautar más de 2.200.000 artículos falsificados en distintos procesos de fiscalización. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Por un voto, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreselló y absolvió al juez Daniel Urrutia por haber viajado al extranjero mientras estaba con licencia médica. Según la resolución liderada por la fiscal judicial Macarena Troncoso, el magistrado registró dos viajes. El primer destino fue Costa Rica. El juez asistió a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una causa contra el Estado de Chile. La Corte determinó que el plazo para sancionar este viaje ya había prescrito. El segundo destino fue Ecuador. Allí estuvo tres días y Urrutia aclaró que viajó a una comunidad terapéutica para realizarse un tratamiento alópata. La fiscal estimó que este viaje sí constituía una infracción disciplinaria, por lo tanto propuso la suspensión del magistrado por 2 meses con goce de la mitad de su sueldo. Luego de esto, el Pleno votó 14 ministros a favor y 13 en contra a Victoria Parra Urrutia. A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones, Urrutia no quedó exento de críticas por parte de la magistrada. Lo presentado por Troncoso indicó que Urrutia actuó de manera indebida y con falta de prudencia y mesura que se exige para su cargo. Sumado a lo anterior, la fiscal estableció que transgredió el principio de probidad. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, lamentó la decisión.
Los jueces, al igual que cualquier autoridad pública, deben cumplir un estándar ético especialmente alto. Por eso es importante que la Contraloría y los organismos competentes determinen si esto fue solo una imprudencia o si se vulneraron principios de probidad y buen uso de las licencias médicas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, celebró este dictamen, argumentando que es necesario analizar caso a caso la situación de las licencias médicas. También les contamos que esta jornada se conocería la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo. En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del ex parlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel. Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presuntos fraudes al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial. El recurso también cuestiona la referencia realizada por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a delitos formalizados en la causa. El abogado de Lavín León, Cristóbal Bonasich, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal. Sin embargo, explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, pero aseguró que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de la investigación, sino la prisión preventiva. Se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Lavín fueron los mismos que tuvo en consideración el tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre hoy y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las cautelares de Joaquín Lavín León. De acogerse el amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediatamente a la espera de las apelaciones ante la Corte Suprema.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El presidente Kast confirmó estar evaluando una modificación al régimen del penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivo para ex uniformados de las Fuerzas Armadas. La oposición acusó retrocesos democráticos, pidió que el gobierno deje el pinochetismo de lado. Mientras el oficialismo guarda silencio, el Partido Nacional Libertario emplazó a que se avance en el indulto humanitario para los reos del penal. María José de la Barra con los detalles.
Polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el penal Punta Peuco. En Atacama, el jefe de Estado aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025, el gobierno del expresidente Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exuniformados y aseguró que están evaluando modificarlo. A lo mismo apuntó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó un cambio en el régimen.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la comisión que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
En la oposición hubo críticas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial. A lo mismo apuntó la diputada Daniela Serrano, quien emplazó al gobierno a dejar el pinochetismo.
Tanto el presidente Sebastián Piñera como el presidente Boric actuaron honrando la igualdad ante la ley. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Que él se debe a Chile y no a congraciar a su sector. Entonces hacemos un llamado de que el presidente de la República deje el pinochetismo de lado y ponga en el centro las necesidades de nuestro país y las garantías de no repetición.
Si bien el oficialismo ha decidido guardar silencio sobre el tema, el Partido Nacional Libertario emplazó a que el gobierno avance en indultos humanitarios para los reos de Punta Peuco.
Y a propósito del presidente de la República, Kast finalizó su gira por la región de Atacama con una agenda cargada al sector minero. Anunció el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería y también celebró una nueva inversión en la región. Tenemos más detalles con Bárbara Payal.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de 2 días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció junto al biministro Daniel Mas el ingreso de un nuevo proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, una iniciativa comprometida en campaña al sector. El proyecto busca introducir mejoras al sistema de postulación y pago de las patentes mineras, eliminando, por ejemplo, los requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que hoy se exigen para acceder a la patente rebajada. Tras la aprobación de la ley, se modificará también el reglamento del Código de Minería para terminar de simplificar el sistema. El biministro Mas relevó que las exigencias para iniciar faenas evitaron que se generara más riqueza para Chile y solo produjo un mayor desamparo al sector.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños. Distintas normas dictadas en el pasado impusieron cargas desproporcionadas.
Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, reprochó que históricamente su sector haya sido tratado como una actividad marginal y en esa línea pidió generar un estatuto.
La restringe a un rol casi de subsistencia. La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo y su rol territorial.
Previo a ello, el presidente llegó hasta dependencias de la minera de origen canadiense Kinross, dedicada a la extracción de oro. Lo anterior para celebrar un nuevo anuncio de inversión en Atacama. Se trata del proyecto Lobo Marte, que considera una inversión estimada en alrededor de $3,000 millones a lo largo de su vida útil. El presidente relevó que son estas las iniciativas que cumplen con el objetivo de generar más y mejor empleo.
Esos $3,000 millones generan muchas posibilidades de trabajo, que es lo que dignifica a las personas. Esto es una luz de esperanza en la medida que se haga bien, de integrar a la comunidad.
La embajadora de Canadá en Chile delineó que para ambas naciones son un objetivo común la aceleración de permisos, pero manteniendo los estándares medioambientales y la participación de comunidades que se vean afectadas por estos proyectos.
La información está primero en Radiograma.
Son las 8:20. El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso. Pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente, con una discusión enfocada en lo que se ha denominado permisología ambiental. La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación. Y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental que permite que se restituya gastos. El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se espera entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos clave para el gobierno. Uno de ellos, reponer algunas normas que se cayeron. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual. Por otra parte, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea. El jefe de bancada de la colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Pero la oposición subió el tono. La diputada Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, en el mismo podcast donde se anunció el tsunami de indicaciones, como se dijo en un principio, dio cuenta de que la izquierda va a trabajar por obstaculizar toda la agenda del gobierno.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al PDG, al Partido de la Gente, y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario. En el oficialismo, el diputado Agustín Romero, de Republicanos, pidió que el gobierno no cese en sus esfuerzos de negociación.
Y una vez que se despache la Cámara de Diputados, el Senado tendrá un rol relevante con nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto. Nosotros no somos suficientes para apoyar este proyecto. Necesitamos más personas y más voluntad y más sectores políticos que se comprometan con el crecimiento y el desarrollo y el empleo de nuestro país.
El ministro del Interior, Claudio Varao, dijo que mantendrán su apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto de la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Si bien el Ejecutivo había mirado a la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste confirmó que votarán en contra de la idea de legislar.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadoras y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes, 8:30 a.m, se van a reunir todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación de segundo trámite.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a ligar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, Mai Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el exfiscal militar de la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Potlech.
Estaba gravemente enfermo, en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, con la que busca sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
El juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad de retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En el deporte, Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 30 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Continúa la preocupación entre apoderados de la Escuela Agroecológica de Pichilemu Osorno tras las denuncias conocidas durante las últimas horas por problemas sanitarios en el establecimiento, mientras que desde el DAEM confirmaron trabajos internos en el sistema de descargas y aseguraron que las clases deberían retomarse este lunes. Los detalles de esta información con Priscila Rupayán.
Una situación que mantiene a las familias cuestionando las condiciones en las que los estudiantes asisten a clases y la falta de información por parte de la dirección del recinto. Radio Bio Bio llegó hasta el sector rural de Pichil, en donde apoderados reiteraron sus denuncias por malos olores, presencia de ratones, acumulación de aguas hervidas en las inmediaciones del establecimiento, problemas que se arrastran desde hace años en la zona. Una de las apoderadas, Edita Villarroel, señaló que los problemas estarían vinculados principalmente al sistema sanitario interno del establecimiento.
Todos los apoderados que estamos 100% seguros que la problemática es por la inundación del gimnasio por parte de las fosas que están adentro del establecimiento, que en realidad es una planta de tratamiento interna que hay, que se están volviendo las aguas servidas hacia adentro del establecimiento. Y los roedores, hay mucho ratón, están recién limpiando el pastal que está, hay murra, está la inundación de todo. O sea, aquí los olores, usted los percibe. No hay respuesta desde dirección. ¿Cuál va a ser las soluciones? ¿Si van a hacerse trabajos específicos?
Las familias además acusaron la falta de respuestas concretas por parte de la dirección de la escuela y cuestionaron los canales de comunicación con la comunidad educativa.
Yo, por mi parte, como apoderada, lo encuentro que es una pésima comunicación, porque uno se acerca a pedir mayor información y siempre hay respuestas negativas. A mi parecer, yo también soy una apoderada de bastantes años. Mi hijo mayor igual estudió acá en el establecimiento, pero últimamente ha sido imposible poder llegar a un diálogo, a buenos términos, tener respuestas concretas con dirección.
Consultado por la radio, el director del Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno, Oscar Rosales, indicó que la suspensión de clases se deben a trabajos internos para solucionar problemas de mantención vinculados al sistema sanitario del establecimiento.
Me llamó la directora manifestándome los problemas que existían en la escuela que tienen que ver con un tema de mantención interna. Estamos trabajando para solucionarlo y ya el lunes se reintegran a clases. Hay un sistema ahí de bombas que está operativa, pero había que manipularla, digamos, trabaje en este caso porque se echó a perder, pero seguía operativa, se trataba solamente de activar, digamos, un
una palanca ahí para que funcione, pero para hacerla más segura y no tenga problemas el establecimiento, estamos colocando un sistema automático de tal forma que se evacúen adecuadamente también todo lo que son servicios higiénicos y todo aquello.
Sobre la situación sanitaria externa denunciada por los apoderados y de conocimiento de la comunidad, desde el DAEM aseguraron que no corresponde a una responsabilidad directa del recinto educacional y que actualmente existiría un proyecto en desarrollo para abordar dicha problemática.
Sí, claro, se está trabajando. Hay un tema de un rebalse ahí en el perímetro de la escuela, cercano, digamos, al perímetro de la escuela que tiene la comunidad y que afecta a nuestra escuela, pero no es una responsabilidad nuestra y esperamos que se solucione pronto. Hay un proyecto, tengo entendido, y que se está manejando de tal forma que ese tema, digamos, está en vías de solución.
Respecto a las críticas por falta de comunicación hacia las familias, desde el organismo aseguraron que abordará la situación con la dirección del establecimiento para mejorar el vínculo con los apoderados. La situación ocurre en medio de una problemática sanitaria que afecta hace años al sector rural de Pichil y que mantiene en evaluación un proyecto para una nueva planta de tratamiento para la localidad. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
El eventual funcionamiento de un centro de referencia oncológica integral en Osorno comenzó a tomar forma luego que el municipio confirmara la disposición del edificio de la actual CEFAM Ragüe Alto para albergar el proyecto, apuntando a ampliar la atención de pacientes con cáncer en la provincia. Iniciativa que además contempla un futuro centro de especialidades odontológicas. La directora de Salud Municipal de Osorno, Muriel Muñoz, explicó que el proyecto se trabaja junto al gobierno regional y el Servicio de Salud Osorno, considerando el impacto que tiene actualmente el cáncer en la zona.
De poner a disposición un centro como este para que se instale este servicio a la comunidad. Tiene una importancia fundamental porque ustedes ven que hoy día el problema del cáncer también es uno de los problemas más importantes de salud, no tan solo es la primera causa de muerte, sino que causa el fallecimiento de alrededor de 28.000 personas cada año. Ahora, en nuestra provincia, ¿por qué es tan importante este anuncio? Porque en la provincia de Osorno los cánceres de mayor incidencia provocan la muerte de muchas personas. El Hospital Base San José de Osorno es el centro de referencia, tiene una alta mortalidad por cáncer y nosotros queremos hoy día ampliar esa oferta de atención.
Muñoz detalló que la propuesta considera utilizar el inmueble que quedará disponible tras el traslado del CEFAM Ragüe Alto, su nuevo recinto en Avenida Acapulco, proyectando allí un centro de atención oncológica con carácter provincial.
Aprovechando esta línea de oncología que tiene el gobierno regional, que pone a disposición el gobernador, con foco en la descentralización, en la prevención territorial y el equipamiento que se financia, se busca crear este centro de referencia oncológica integral, que en este caso en la provincia de Osorno estaría ubicado en el que va a ser el ex CESFAM de Ragüe Alto, que está en Avenida Real. Nosotros tenemos una coordinación, es un proyecto que estamos trabajando con el Servicio de Salud Osorno, que también cuenta con la aprobación del señor alcalde.
La directora agregó que el mismo edificio también albergaría un centro de especialidades odontológicas, apuntando a disminuir listas de espera en esa área y fortalecer la atención especializada dentro de la red pública.
Con la instalación de un centro de especialidades odontológicas, pensando que hoy día una de las más grandes listas de esperas que tenemos precisamente tiene que ver con las especialidades odontológicas. Es una forma de transmitirle a la comunidad, a la ciudadanía, que estamos preocupados no solamente de atender en los CEFAM hoy día lo que es salud familiar en forma integral, sino que además enlazar esta atención, esta referencia hacia especialidad odontológica, este diagnóstico, los cuidados paliativos que hoy día acompañamos nosotros a los enfermos de cáncer, pero también trabajar en lo que es prevención y promoción, es trabajar en un sector que tiene determinantes sociales, que tiene factores de riesgo también de cáncer, trabajar con la población.
La directora agregó que el mismo edificio también albergaría, como lo estábamos señalando, este centro de especialidades odontológicas. Respecto a los plazos, indicó que el trabajo técnico del proyecto ya comenzó y que la iniciativa podría avanzar una vez concretado el traslado del CEFAM Ragüe Alto, proceso previsto para el primer trimestre del próximo año. De esta manera, Desde el municipio esperan que la futura habilitación del centro permita descentralizar parte de la atención oncológica en la provincia, reforzando además la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a especialidades médicas y odontológicas para pacientes de distintas comunas de Osorno.
Escuchas Radiograma.
Con la invitación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a conocer la atención primaria de salud, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, llamaron a retroceder en el eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos en la materia. Conocemos los detalles y la información con Franco Bustamante.
La instancia reunió a jefes comunales, principalmente del sur del país, para conocer las inquietudes en materia de salud primaria de los departamentos sanitarios municipales en una sesión realizada en el Arena Puerto Montt, donde el alcalde, Rodrigo Wainwright, advirtió al gobierno que ver cifras es distinto a conocer la realidad de los centros de salud.
Con el plan cáncer que venía justamente con la mirada del gobierno, pero si nos recortan estos recursos es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado al ministro Quiroz, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR, porque se va a dar cuenta que lo teórico o lo que uno puede plantear a través de un Excel es muy distinto a lo que pasa en lo práctico y en lo fáctico en nuestra salud primaria.
Mientras que el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y jefe comunal de Huechuraba, Max Luxic, indicó que hay incoherencias por parte de las autoridades gubernamentales.
Es imposible administrar los recursos municipales, especialmente en salud, si no tenemos certeza. Nosotros tenemos que proveer buenos servicios a nuestros vecinos y vecinas y tenemos que administrar, tenemos que proyectar, tenemos que armarnos. Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, advirtió que la información sobre el recorte presupuestario llega en el peor momento para la atención primaria.
Vemos un alza enorme en cuadros respiratorios, en niños, en personas mayores, saturación también de los servicios de urgencia. Por lo tanto, esta noticia llega en el peor momento. Estamos en vísperas de iniciar el momento más exigente del año para la atención primaria. Por lo tanto, este nivel de incertidumbre, por supuesto que nos afecta. No sabemos qué tenemos que administrar, dónde tenemos que recortar y queremos evitarlo a toda costa, pero se ve muy difícil no afectar finalmente la atención hacia las personas.
Ahora bien, los jefes comunales esperan que en una próxima reunión con el gobierno puedan convencer a las autoridades centrales de dar un pie atrás en el recorte para la salud primaria, o por lo menos lograr reducir el monto de 18 mil millones de pesos.
Acusando a los directivos de Vialidad en Los Lagos de falta de fiscalización a las sanciones impuestas contra un funcionario que fue acusado y posteriormente condenado administrativamente por acoso contra una funcionaria, se interpuso una demanda por tutela laboral contra el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un sumario en 2023 que culminó con el traslado del acusado de dependencia de la Dirección de Vialidad, lo que no se cumplió según acusó la denunciante, quien nuevamente denunció la situación administrativa. El jefe en Los Lagos de la repartición, Jorge Loncomilla, informó a la radio que fueron informados de la acción judicial interpuesta en paralelo.
Nosotros a fines del año pasado instruimos un nuevo sumario donde actualmente está en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente yo no me puedo referir respecto a ese sumario porque esto está sujeto de reserva. Ahora sí puedo comentar de que en relación a que el Tribunal del Trabajo una medida cautelar y nosotros como Dirección de Vialidad le informamos al involucrado para que se cumpla esa medida que decretó el tribunal. Y también le informamos a la jefatura para que ellos también tomen las medidas correspondientes.
Sin embargo, el abogado de la denunciante, Andrés Almonacid, contradice dichas declaraciones.
hasta el momento, según lo que me señala mi representada, no se han tomado los resguardos necesarios para que ella no se sienta vulnerada en sus derechos. Entonces, si ellos señalan que se han tomado los resguardos, nosotros, por lo que me señala mi representada, no estamos de acuerdo con ello, porque lo sigue viendo esta persona en las dependencias de su trabajo, inclusive hasta en su mismo piso.
La audiencia para revisar esta causa está fijada para el 15 de enero de 2027.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo Regional, desarrollada en Osorno, se reunieron dirigentes vecinales ligados al trabajo en torno a la norma secundaria de protección de los ríos Rahue y Damas. En la instancia estaba prevista una exposición por parte de la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Leichler, la que no se pudo realizar. Sin embargo, consejeros regionales y dirigentes se compartieron sus impresiones en torno a este instrumento que ha sido trabajado por años. El consejero Francisco Reyes explicó que la normativa está en su última etapa, por lo que se debe conformar el Comité Técnico Ampliado, que incluye a diversos organismos.
Necesitamos reunirnos con la autoridad para ver el proceso del comité técnico y el comité técnico ampliado precisamente de este trabajo de norma secundaria, que además debe avanzar durante este año 2025. La Seremi ha comprometido un trabajo durante el mes de junio. Esperamos se cumpla precisamente esa reunión, porque hay una alta expectativa, se ha trabajado fuerte para poder avanzar y hoy día depende precisamente del nivel ejecutivo en ver los avances y obviamente poniéndonos temas y metas futuras.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos, sector Colby Bajo, Lorena Mancilla, indicó que existe gran expectativa respecto a la puesta en marcha de la normativa, que permitirá un mayor control respecto a la contaminación de la que son objeto ambos cauces.
Lamentablemente, en esta reunión tampoco llegó nuestra Seremi, que la esperábamos también, ya que en esta etapa estamos ya, porque se sugiere o se tiene que conformar un comité. Y estamos a la espera de eso, y como también en los plazos, porque tenemos plazos acotados también como para poder ir normalizando todo esto, porque no solamente es que haya salido, cierto, ya el decreto de esta norma, pero también eso va con otras actividades que también que se tienen que desarrollar para que esto quede concretizado.
Se trata de un trabajo de largo aliento, por lo que la dirigente explicó que toda la comunidad debe ser parte de este trabajo. Además, confirmó que los estudios realizados en el marco de la elaboración de la norma secundaria muestran una baja en la contaminación de origen industrial y de la presencia de coliformes fecales en las aguas, lo que da cuenta de descargas ilegales de alcantarillado.
Hemos ido creciendo poco a poco, también en esta mesa se han integrado las empresas y eso ha sido un gran logro también de esta mesa. Si bien es cierto, se ha visualizado un poco más el Damas, pero también es el Rahue, son ambos. Entonces también hemos ido en esta mesa concretando algunas actividades. Esto es un trabajo que involucra a toda nuestra comunidad, porque los ríos Damas y Rahue son parte, cierto, de nuestro entorno. El Damas cruza a nuestra comuna. Entonces yo creo que esto no es solamente de un par de un grupo de personas, de una mesa, sino que de toda la comunidad.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Choyaca, Cristina Veloso, valoró el trabajo y los avances que se han realizado.
el tema de la norma secundaria se viene trabajando hace bastante tiempo y finalmente se ha concretado, y eso ha involucrado una serie de factores que han venido como en el tiempo arrastrándose, pero finalmente hemos llegado como a la etapa final de concretar la norma secundaria, y en ese sentido los avances han sido sumamente beneficiosos, porque eso va a permitir de alguna manera que todo vaya absolutamente reglamentado.
De momento estaba pendiente una reunión entre todos los actores involucrados y la Seremi de Medio Ambiente, con objeto de poner en marcha el comité ampliado y conocer los lineamientos de trabajo de la nueva autoridad. La Seremi de Salud de Los Lagos sigue reforzando la prevención de la hidatidosis en San Juan de la Costa por medio de la entrega de fosas sanitarias donde se puedan eliminar correctamente las vísceras y los residuos de animales. Esta enfermedad se transmite de los perros a las personas por la contaminación con heces infectadas o por malas prácticas al faenar animales. En la ocasión se entregaron 5 fosas a familias de los sectores de Quemeumo, Purrahue, Trosco, Lomas de la Piedra y Puninque. Al respecto, entregó información la Seremi Evelyn Brintrup.
Bueno, en San Juan de la Costa estamos implementando la estrategia integrada de prevención de quinosis quistídica, que tiene que ver con la prevención de este tipo de enfermedad zoonótica. ¿En qué consiste esta acción permanentemente que trabajamos con nuestros agricultores en la entrega de fosas sanitarias para la recepción de las vísceras de los animales?
Esta es la segunda entrega de fosas en la comuna y ya suman 13 instalaciones desde que comenzó el plan piloto. En toda la región se han instalado 55 fosas, siendo la provincia de Palena la que tiene más, porque ahí la enfermedad ha sido históricamente más frecuente.
La hidatidosis es una enfermedad, es un quiste que se provoca a través de un parásito, ¿ya?, que se aloja en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo llega ese parásito? Ahí está el punto. Se transmite a través de los animales, generalmente los perros, que antiguamente existe esta tradición de que estas vísceras se les pasaba a los perros para que se los coman. Y esos huevos quedan en, ya sea en las heces de los perros.
La Seremi de Salud explicó que no basta con instalar las fosas, sino que hay que hacer el seguimiento y evaluación. En la región hubo 322 casos de hidatidosis entre 2020 y 2025, y San Juan de la Costa es la comuna de la provincia de Osorno con más casos este año, 27,1%. Los parlamentarios de la zona se refirieron al recorte presupuestario anunciado para el Hospital Base de Osorno de 1.158 millones de pesos. Podéis tener información con Camila Báez.
Cabe recordar que tanto el director del recinto asistencial como la Seremi de Salud en la región aseguraron que esta merma en el presupuesto no afectará la atención que reciben los usuarios. La situación despertó reacciones dispares entre los representantes del Distrito 25 en el Congreso. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, indicó que si bien no es partidaria de un recorte, sí existe a su juicio un mal uso de los recursos, por lo que esta merma presupuestaria tiene justificación.
No soy muy propensa a que hubiese habido un recorte en el Ministerio de Salud, porque considero que era uno de los pilares fundamentales por los que hoy llamamos este un gobierno de emergencia. El recorte está enfocado principalmente a eliminar el despilfarro que ha habido durante muchos años. Para que ustedes sepan, el año pasado el Hospital Base perdió la oportunidad de entrar a una licitación porque el personal que estaba encargado de postular a la licitación el hospital se dio cuenta el día antes que la licitación terminaba el día siguiente.
Por su parte, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien en un inicio se mostró preocupado por el recorte, tras reunirse con el subsecretario de Salud y con el gabinete de la ministra May Chomalí, señaló que tiene confianza en que el recorte no afectará a los usuarios.
efectivamente hay 1.150 millones de pesos que se van a no recortar claramente a la gente. La salud de las personas directamente, no hay ningún tipo de recorte, ya sea en la atención de los pacientes ni en programas que tienen que ver con los pacientes. ¿De dónde va a influir los recortes? En forma general, en la eficiencia, en la gestión que se está haciendo a nivel de todos los hospitales. Por ejemplo, hay 99 mil millones de pesos que se van a economizar o van a gestionar con una compra centralizada, por ejemplo, de medicamentos.
La diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, fue crítica al respecto, señalando que el recorte ciertamente se terminará traspasando a los pacientes, toda vez que existen numerosas necesidades que no alcanzan a ser cubiertas.
Yo lamento profundamente que el ministerio haya tomado esta determinación, aunque la ministra había señalado que no se iban a hacer recorte, pero con ello termina afectando hoy día la atención de salud, donde se requiere más especialistas, donde se requiere mayores atenciones de urgencia. Yo aquí sí debo valorar el trabajo que le ha tocado articular al director del servicio de salud y también al director del hospital, pero dada esta directriz nacional va a terminar afectando.
Por último, el parlamentario demócrata cristiano Héctor Barría también fue crítico en torno al recorte y llamó al gobierno a recorrer los distintos hospitales y conocer de primera fuente la realidad de quienes requieren atención médica.
Desconocer la realidad, desconocer de que efectivamente tenemos una alta demanda con respecto a listas de espera, la necesidad de que los especialistas cuando llegan a regiones no migren nuevamente a Santiago. Los invito primero a recorrer el país, recorrer nuestra región de Los Lagos, lo que pasa en Osorno, lo que pasa en Puerto Montt. Comparto la mirada de que se puede mejorar con eficiencia, con gestión, pero disminuir los recursos no es la manera acertada.
La información conocida esta semana generó revuelo, ya que el recorte aplicado al Ministerio de Salud, un 2,5% de su presupuesto, recayó principalmente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo que finalmente se tradujo en reducción de presupuesto también en diferentes hospitales del país. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 19 pesos con 60 centavos el viernes al cotizarse a 909 pesos comprador y 909 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 15 pesos con 30 centavos. El precio del cobre bajó 3,09% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a 6 dólares con 14 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 0,8%. Las exportaciones chilenas, sin considerar el cobre y el litio, cerraron el periodo de enero-abril con un total de 19.013 millones de dólares y una alza de 7,4% respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Solo en abril, los envíos alcanzaron 4.487 millones, con un crecimiento de 8,1% frente al mismo mes de 2025. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,58%, mientras el general IGPA cedió 0,56%. En la semana, el IPSA disminuyó 3,1%. Wall Street también bajó el viernes, Dow Jones perdió 1,07% y el Nasdaq 1,54%. Al cierre de otras bolsas, Sao Paulo cerró negativo 0,61%, Buenos Aires también negativo de 1,44%, México negativo 1,78%, el cierre en Frankfurt fue negativo de menos 2,07%, Londres en factor negativo de 1,71%, Milán también negativo de 1,87%, París negativo de 1,60%, Tokio negativo de 1,99%, Shanghai negativo de 1,02%, Seúl factor negativo de menos 6,12%, y finalmente India también negativo en cierre con 0,19%. El precio del petróleo Brent subió 3,35% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $109.26. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 4% al cotizarse a $105.42 el barril. Valor de la unidad de fomento, el lunes 18 de mayo, 40.391.32. La producción industrial de Estados Unidos creció el 0,7% en abril con respecto a marzo, tras haber disminuido el 0,3% del mes anterior, impulsada principalmente por avances en las áreas de servicios públicos y de manufactura, que compensaron un decrecimiento de la minería, informó la Reserva Federal. En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue de 1,4%. Y la economía colombiana creció un 2,2% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsada por el gasto público y los sectores de educación y salud, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Todo lo que necesitas saber está en Radio Grama.
Luego de 2 años de búsqueda,